Duna, sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 26 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Y ojo con esto porque fin de semana largo, ¿no es cierto?, de Semana Santa, así que mucha gente que probablemente va a salir de su ciudad de residencia habitual, de Santiago, por ejemplo, o de Concepción, que si hoy se van a mover a otros lados, bueno, y realmente dicen, ay, ¿dónde puedo escuchar la Radio Duna? Que es tan buena, que es tan entretenida, que es tan, tiene tan buena música, tan buenos programas. Pueden hacerse esa pregunta, que surge naturalmente. Y, bueno, ahí está, pues, nuestra aplicación, nuestra app, Radio Duna, y Duna.cl. Además pueden escuchar ahí nuestros podcasts. Si se perdieron algo durante el fin de semana también, pueden escuchar, o escuchar, qué sé yo, cualquier cosa que les hayan recomendado acá en la radio. Hoy día es día de arte, acá en de arte y ciencia, aquí en Arte, en Aire Fresco, Arte Fresco no, Aire Fresco. Tenemos con César Gabler y las novedades en materia artística, y también junto a Pancho Aravena vamos a recibir a un gran invitado. Él es el flamante Premio Nacional de Medicina del año 2024. Ustedes lo conocen bien porque, bueno, lleva mucho tiempo en una actividad que la verdad que ha tomado décadas en construir, y que es la conciencia en relación con el tema de las quemaduras, con, sobre todo con los niños quemados. El doctor Jorge Rojas Segers, él es, usted sabe, cirujano plástico, reconstructivo, especialista en el área de cuidado y rehabilitación de quemaduras, y el fundador de Quaniquem, esta corporación que ya lleva muchísimos años trabajando justamente en favor del niño quemado. Estaremos con el doctor Jorge Rojas hablando de medicina, hablando de ciencia, y hablando también, por supuesto, de su historia y de la historia de la fundación. Parte de lo que tenemos como menú en esta tarde aquí en Aire Fresco. Me llamó la atención esto que trae, que lo dice en realidad, o lo dijo primero un reporte de NBC o de NBC News, y tiene que ver con Twitter. Twitter ahora ex, ¿no es cierto? Dice que Twitter, el uso de Twitter en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, ha caído en un quinto desde que Elon Musk compró el sitio y posteriormente, ustedes saben, lo rebautizó como X. Esto de acuerdo a datos de una aplicación de monitoreo, de una compañía de monitoreo que se llama Sensor Tower. A febrero del 2024 dice que los usuarios diarios de esta red social en Estados Unidos han caído en un 23% en relación con noviembre del 2022, justo después de que Elon Musk ya ejecutara su compra. Dice que las otras redes sociales también tuvieron una caída en ese periodo, entre noviembre del 2022, y sería interesante saber cuál es la razón global, pero ninguna de estas redes, de estas otras redes sociales tuvo una caída como la que tuvo efectivamente Twitter. Por ejemplo, TikTok cayó un 10%, Facebook, lo mismo que Instagram y Snapchat, cayeron menos de 5%. De acuerdo con los datos de este reporte. En todo caso, claro, eso fue en Estados Unidos. En términos globales, en el mundo, X tuvo un poquito mejor desempeño, cayendo en un 15%. Y fíjense que llega a los 174 millones de personas o de usuarios activos diarios, de acuerdo con los datos de esta misma compañía, Sensor Tower. Ahora, claro, esto es la utilización de la aplicación misma. Los que utilizan Twitter a través de la web, a través de su, por ejemplo, no el teléfono, sino que a través de, y tampoco la aplicación que puede estar en el computador, sino que del browser, digamos, que usan, qué sé yo, Chrome o Safari o, bueno, el browser que sea, ¿no es cierto? Eso no se cuenta, no están dentro de esto. Así que, de todas maneras, no es una estadística 100% confiable. Dice que X no ha respondido a la solicitud de comentarios con respecto a esto, pero de alguna manera lo niegan, porque se publicó un mensaje que dice, y se publicó en X, un mensaje que dice que 250 millones de personas utilizan X todos los días, mientras que 550 millones de personas lo utilizan por lo menos una vez al mes, y que los usuarios van subiendo, dice también, año a año. Hay que, bueno, ver cuáles son efectivamente las cifras definitivas, porque, bueno, está obviamente la duda de cuál es el derrotero que ha seguido X o Twitter o X en realidad, durante el último tiempo. Y a propósito de tecnología, es interesante lo que se anuncia por parte de WhatsApp. Se dice que va a incorporar su propio chat GPT, y así se podrá utilizar, de acuerdo con una nota que publica el diario ABC. Tal como Google o Microsoft, Meta, que son los dueños de WhatsApp, ¿no es cierto?, de la empresa de Mark Zuckerberg, trabaja para llevar sus aplicaciones a este nuevo mundo, el mundo de la inteligencia artificial, y permitir que sus herramientas sean capaces de responder cualquier pregunta que tenga el usuario. En ese sentido es interesante el llamado que hace ChatGPT. No sé si se han fijado, que a uno le dice básicamente: pregúntame cualquier cosa. Me gusta eso, es absolutamente abierto. Pregúntame cualquier cosa. No sé si les ha pasado, pero al utilizar ChatGPT, uno se encuentra con una respuesta que dirán, no son precisas. Sí, sin duda, hay que saber preguntar bien y qué sé yo, pero realmente uno se encuentra con una respuesta que son realmente impresionantes en términos de no solo la precisión y la certeza con que son entregadas, sino que también con lo razonables que son y que hacen mucho sentido. Bueno, no todas las respuestas, pero muchas de ellas sí hacen mucho sentido. Bueno, y por algo medio mundo está utilizando estas herramientas, ¿no es cierto?, para sus actividades diarias, no solo para jugar, sino que para trabajar, por ejemplo. Bueno, WhatsApp, de acuerdo con un medio especializado que se llama Wabeta Info, WhatsApp está experimentando con un sistema que los usuarios podrán emplear directamente desde la barra de búsqueda y que ya está incorporada en la aplicación, en concreto en la pantalla de chats, barra de búsqueda, es donde uno busca los contactos, ¿no es cierto?, los grupos, qué sé yo. Bueno, ahí entonces o busca por palabra, porque uno puede buscar por cualquier cosa ahí, va a aparecer entonces un chatbot. Está siendo testeado, dice, en la versión de WhatsApp para teléfonos móviles con sistema Android, y esta novedad también llegaría, de acuerdo con lo que dice este medio, a los iPhone, y además es probable que lo haga, dice, al mismo tiempo. Esto es Meta AI, o la inteligencia artificial de Meta, que es un robot del mismo tipo que ChatGPT, que es un robot generativo, digamos, que uno le hace preguntas y va generando distinto tipo de respuesta, de acuerdo con, obviamente, lo que uno le haya preguntado. En otra materia, hay una historia bien curiosa que la vive un señor que se llama Alan Titchmarsh. Alan Titchmarsh es un hombre de televisión, pero más que un hombre de televisión, él es un paisajista, no sé, me imagino jardinero, que tiene un programa de televisión en la BBC que se llama Secretos del Jardín, Garden Secrets. Bueno, y fíjense que este programa se está dando desde hace tiempo en la televisión estatal de Corea del Norte. ¿Ya? Es un programa que estaba ya en la televisión estatal de Corea del Norte desde el año 2022, lo cuenta una nota del Guardian. Y dice que, claro, bueno, aparentemente yo no lo he visto, pero parece que es un personaje muy conocido, digamos, un hombre ya de 74 años, tiene ya su trayectoria, su importante trayectoria. El punto es que en las imágenes que se transmiten allá en Corea del Norte, aparece este señor, Titchmarsh, explicando, enseñando, ¿no es cierto?, cómo, qué sé yo, guiar una enredadera, o cómo hacer, no sé, injerto, traspasar una planta de un macetero al jardín, y viceversa, etcétera, una serie de... Y el tema es que conocen ese efecto, un efecto que es como borroneado, que se llama blur, ese efecto que también a veces se utiliza en estos como un pixelado grande, entonces no deja ver la imagen. Bueno, a él le borran parte de su cuerpo, pero no es problema con el cuerpo que le borronean esa parte, sino que es un problema con sus pantalones. ¿Y por qué la televisión estatal norcoreana tiene problema con los pantalones del señor Alan Titchmarsh? Bueno, básicamente porque son jeans, o blue jeans, como también se les dice. O denim, también se les dice denim. Antiguamente, muy antiguamente, esto más antiguo que yo, incluso decían pecosville. Los pecosville, así le decían los que pasaron después a ser blue jeans y después pasaron a ser solamente jeans. O también se les decía los pantalones de mezclilla. Los que querían usar palabras en español, no, los pantalones de mezclilla. Pero bueno, esos pantalones, los jeans, están prohibidos en Corea del Norte, porque se considera, y esto desde los años 90, se considera que es un tipo de vestimenta que simboliza el imperialismo estadounidense. Dice que en un episodio que se mostró el día lunes, y que está dedicado, digamos, a mostrar un jardín del siglo, o sea, de un palacio del siglo XVII. Bueno, da lo mismo los detalles. Se le puede ver a él, al señor Titchmarsh, arrodillado en el suelo, ¿no es cierto? Con las mangas arremangadas, y está ahí con unos maceteros y qué sé yo. Bueno, sus blue jeans o sus pantalones están borroneados, no se pueden ver, no se pueden por lo mismo reconocer. Se ve que son azules, se ve que están gastados también, pero técnicamente están borrados. Este es un episodio que fue originalmente, o sea, este episodio fue originalmente mostrado en el año 2010. Y lo que hace la censura de Corea del Norte es editar, convertirlo en unos, cada episodio que tiene una hora lo convierte en unos 15 minutos, y todo lo que dice el señor Titchmarsh ellos lo tapan con una locución y comentarios de narradores norcoreanos. Además le agregan música, con lo que ya el programa, la verdad, que lo interviene de una manera bastante descarada. Bueno, igual se alcanza a reconocer la voz de este señor y también su particular estilo. Dice que este personaje fue descubierto, se descubrió que era especialmente popular en Norcorea a partir del año 2022. Pero la verdad es que hasta ahora nadie se había dado cuenta de que sus blue jeans, de que sus pantalones estaban censurados. En ese minuto, Teach Marsh dijo que nunca me imaginé que mi programa podía llegar a Corea del Norte, pero ojalá que allá también sea bien recibida esta forma de jardinería tan propia y tan, tan tranquilizadora que tenemos los británicos. Curiosidades que se dan en el mundo de la televisión. Trasplantada en este caso. Vamos a escuchar a Smashing Pumpkins con 1979.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Bueno, César Gable viene de muy buen ánimo, así que supongo que no está enojado. No le ofrecí mis disculpas de nuevo, que no está enojado porque el martes pasado le tomamos su espacio. Pero fíjate que valía la pena, porque tuvimos a muy, muy interesantes invitados. Estaba el hijo de Eduardo Chillida, Luis Chillida, y también el curador de la muestra que está ahí en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en la Galería UC. Así que teníamos una buena excusa, César.
O sea, sobradas razones para, sí, por única vez, espero, dejarnos fuera del aire y del contacto con nuestra audiencia, nuestro público, a quienes saludamos. Y hoy día tenemos una exposición. De todas maneras, hay que ir a la de Chillida. No la he ido a ver, pero está en mis pendientes. Y una exposición que estaba en mis pendientes y fui a visitar hace poquito es la exposición Memento Mori en Galería D21. Recordemos, D21, como su nombre lo indica, es el departamento 21 de un edificio esquina en Lyon con Providencia. Así que es muy fácil de llegar, segundo piso. Y es una exposición, podríamos decir, instigada por una artista, que es Josefina Aguilizasti, que es parte del colectivo que estás poniendo ahí, que partió el 22 de marzo, dura hasta el 2 de mayo, así que hay tiempo para visitarla. Las artistas, pues son solo mujeres, las que participan son Catalina Bauer, Andrea Breinbauer, Marcela Correa, Justin Graham, Josefina Aguilizasti, Nayadet Núñez. Aquí un punto interesante: Nayadet Núñez es artesana de Quinchamalí, ya había trabajado anteriormente con Jogi Lizasti, quien la convoca como parte del colectivo de artistas, un gesto súper interesante. Alejandra Prieto, Francisca Sánchez y finalmente Paula Subercaso. 9 artistas que se reúnen en torno a un tema que nunca va a pasar de moda, siempre es actual. A veces de manera muy dramática, por cierto, estamos hablando del tema de la muerte. Memento mori es una frase, ¿cierto?, latina, recuerda que vas a morir. Y Memento mori fue, podríamos decir, un leitmotiv del barroco. O sea, muchas piezas del barroco estaban pensadas desde la idea de recordarnos que somos seres mortales, y el género del bodegón, particularmente los bodegones con animales muertos, con calaveras, era una forma permanente de señalar eso. Particularmente los bodegones holandeses, uno se encuentra muchos, sí, en los que vemos libros o incluso a veces elementos lujosos, joyas, qué sé yo, fuentes de plata, y de repente hay en el centro una calavera, o sea, como en medio de toda esta prosperidad aparente que puede experimentar el ser humano, el lujo burgués, pensando en el caso holandés, está la muerte al final del camino.
Mira, y lo mismo si hay una presencia, qué sé yo, de un pájaro, que no sé, una perdiz, ¿no es cierto? Ahí presente en un bodegón también tiene que ver con eso.
Puede leerse así, ¿no?
Puede tener esa lectura.
Ahora, claramente, cuando ponían una calavera,
ya, ahí sí.
No había vuelta. No había vuelta, era sí o sí.
Un mensaje directo.
Claro. Pero ciertamente, cuando representaban lo que se llama escenas venatorias, que escenas de caza, ¿no? Uh-huh. Tras la cacería, todo lo que el cazador o el grupo de cazadores llevó a la mesa, evidentemente está la belleza de esos ejemplares, pero también uno piensa, están todos muertos. Que es justamente lo que encontramos en esta exposición, porque esta exposición se articula a partir de una pintura que está en el patrimonio de la familia de Josefina Aguilizasti, creo que una de sus hermanas, que es una pintura de Demetrio Rebeco, un pintor chileno muy importante pero poco conocido. De hecho, hay por ahí una obra en el Museo de Bellas Artes que de tanto en tanto se exhibe, y esta pintura que está en la sala, ¿no?, de 21, muestra un grupo de aves, yo no sé si típicamente de cacería, ¿eh?, porque claro, uno ve un pato, una perdiz quizás, pero ve también un loro. A lo mejor se coló un loro en la cacería, no lo sé, pero ciertamente aporta un elemento cromático al conjunto, vertical, y es interesante, es una pieza muy vertical, señalándonos esta idea de las aves colgadas, caídas. Siempre asociamos morir al hecho de caer. Y bueno, el ejercicio al que convocó a la artista es justamente a partir de esa pieza, número uno, pensar en cómo podemos hablar de la muerte hoy día con unas opciones de lenguaje bien particulares, ahí vamos a comentar, y luego también eventualmente recrear ciertos elementos que están ahí en la pieza, particularmente las aves o formas de la naturaleza. Entonces uno empieza a revisar la muestra, que está articulada en tres salas. Aparece en primer lugar un montaje muy pregnante, un montaje museográfico. De hecho, la exposición contó con la ayuda de Josefina González, una museógrafa, que cambió por completo el espacio de la galería. Uno está acostumbrado a entrar a una galería blanca, ahora uno entra a una galería negra. Así que le da un peso bien grande. Y luego todo el espacio está atravesado por distintas plintos de baja altura. Entonces uno tiene que prácticamente todas las piezas mirarlas hacia abajo. Nos cambia el punto de vista usual. Y por cierto, todo el espacio que adquiere un aire de penumbra muy ad hoc al asunto que se está hablando. D21 se convierte en una especie de museo de arte precolombino por la museografía, la iluminación. Y es muy interesante cómo también las piezas, que todas trabajan la materialidad, esto también es interesante, ya lo vamos a comentar, están comentadas como lateralmente por una serie de textos, yo diría como de carácter literario, poético, redactados por el curador de la muestra, que es un joven curador de la Universidad de Chile, Sergio Soto Maulén. Y los textos aluden a experiencias de cada una de las artistas, pero no contadas como una crónica, sino contadas muy poéticamente. Por ejemplo, un carnaval espontáneo, una rebelión intrépida confirmó las sospechas de los supersticiosos. No salgas, no muestres tu rostro ni lo que piensas, porque es peligroso. Usa los relatos aprendidos como una máscara. Alejandra tomó dos, una para ser vista y otra para desaparecer. Ese texto que acabo de leer refiere a la obra de Alejandra Prieto, que presenta unas máscaras, una máscara de un mineral oscuro, que puede ser carbón, un material que ella ha trabajado mucho, carbón mineral, suspendida en un plinto, que por un lado uno la ve como una forma redondeada, una especie de esfera, y al entrar a la sala y enfrentarla por el otro lado, uno ve el rostro tallado, no sé si de la propia Alejandra Prieto, pero ve un rostro. Entonces hay ahí un juego muy interesante con la materialidad, y en los textos, que son varios, hay una permanente alusión a las distintas piezas. Entonces se hace una suerte de relato paralelo. Y aquí una cosa interesante: la muestra trabaja con un elemento que está muy en boga hoy en día, que es la museografía. Los artistas en distintas partes del mundo han considerado que ya no basta con colgar obras, ¿cierto? En esta idea muy moderna, muy modernista, del cubo blanco, que uno entra a la sala y cada pieza está a distancia una de la otra para que tenga su propio espacio y sea vista como una unidad autónoma. Hoy día, y esta muestra es un ejemplo de eso, muchos curadores y artistas también desarrollan un montaje que crea, podríamos decir, una escenografía para las piezas que se van a mostrar. Y el propio montaje es la obra también. En este caso, la exposición Memento Mori no solo es el conjunto de obras que produjeron las nueve artistas, sino es la museografía, la iluminación, los textos que recorren. Es decir, es un conjunto en el que difícilmente las partes se pueden separar sin que se pierda la integralidad del mensaje que se está comunicando. Eso es muy interesante y hace sintonía con muchas cosas que están ocurriendo hoy día. Por ejemplo, ahora pronto en la Bienal de Venecia va a haber un conjunto de pabellones nacionales, y el de España, por ejemplo, que es de Sandra Gamarra, es toda una mega instalación que incluye incluso un diseño de jardines, en las que las distintas piezas que crea esta artista, que fundamentalmente es pintora, están puestas en relación a partir de un montaje pensado como si fuese un museo. ¿Ya? Esa idea la estamos viendo mucho hoy día, porque justamente los artistas están revisando las formas en las que nosotros vemos no solo el arte, sino que la realidad, y claramente la museografía es un marco siempre, y eso está muy, muy de relieve en esta exhibición, en la cual nos vamos a encontrar algunas técnicas que también han sido recurrentes en la producción reciente de Josefina Ghilizasti. Ella, de hecho, aquí aparece con un conjunto de piezas cerámicas y una escultura en bronce de gran escala respecto a lo que está representando, de un ave muerta, por cierto, haciendo guiño al cuadro de Rebeco. Está Marcela Correa con una pieza bien sugerente, porque es una suerte de columna cuya parte más grande, son una columna compuesta por 3 o 4 elementos, y uno de los elementos es un cilindro que al interior, un cilindro transparente como de resina, que al interior tiene moscas que pareciera que estuviesen volando.
¿Ya?
Y claro, las moscas, la idea de la muerte, el cilindro parece esos cilindros que muchas veces las prospecciones arqueológicas hacen en sitios que se ve como la Antártica y se meten cientos de metros para saber qué pasó, ¿cierto? Bueno, ese tipo de propuestas están dentro de esta exhibición. Hay también pintura, para los que les gusta la pintura, están unas piezas muy bonitas, muy virtuosas, de Andrea Breinbauer, que justamente trabaja con la imagen de las aves y hace una suerte de dioramas con aves pintadas muy realistamente en blanco y negro, y las aves están recortadas y montadas sobre unas bases de forma irregular, pintadas como si fuesen agua, donde estos animales, estas aves, ¿cierto?, se reflejan. Es bien interesante la técnica de Breinbauer por su realismo, por el juego también que hace en relación a la porcelana y otras técnicas volumétricas. Entonces creo que por la reunión de lenguajes que hay acá, interesante también las piezas de Paula Sobercasó, lo de Catalina Bauer, etc., creo que es una muestra que, junto con reflexionar sobre la muerte, reflexiona sobre la materialidad en el lenguaje artístico y cómo la materialidad y lo material tiene sin duda directa conexión con lo que le pasa al cuerpo tras la muerte. Una de las lecturas posibles, esta exposición ofrece muchas, así que muy recomendable para entender cómo se puede vivir o pensar el tema de la muerte hoy día, pero sobre todo para ver cómo los lenguajes materiales están teniendo una presencia muy grande entre los y las artistas contemporáneas en nuestro país.
Galería D21, entonces, ahí en la comuna de Providencia, Lyon, esquina de Providencia, justamente.
Exacto.
Muy interesante. Muchísimas gracias, César.
A ti, Polo.
Hasta el próximo martes. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Las Ingenierías Civiles de la Universidad San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la agencia Acredita CI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Hace unos días, el planeta batió otro inquietante récord ligado a los efectos del cambio climático.
Los océanos registraron 365 días consecutivos de temperaturas máximas en la superficie del mar. Los científicos internacionales han reafirmado su preocupación en torno a que este fenómeno podría llevar a los ecosistemas marinos más allá de un punto de inflexión. De hecho, el miércoles 13 de marzo, los océanos registraron una temperatura promedio de 21,2 grados Celsius, nivel que representó un nuevo máximo de temperatura en los últimos 12 meses. Organismos internacionales ligados al clima alertaron que estas alzas de temperatura impiden que los océanos puedan absorber el exceso de calor y energía liberados por las emisiones de gases de efecto invernadero, las responsables del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Hace justo una semana nos estábamos enterando de una noticia que yo creo que alegró a mucha gente que conoce la trayectoria de quien fue premiado con el Premio Nacional de Medicina, el doctor Jorge Rojas, Pancho Aravena, muy conocido obviamente por su labor en Cuaniquem durante muchísimos años.
Exactamente, muy justamente reconocido desde principalmente por su labor en la fundación de Cuaniquem del año 1979. Mira. Fíjate que es una gran obra que no solamente se traduce en la rehabilitación de miles de niños quemados, ¿cierto?, sino también de la creación de conciencia sobre el problema, probablemente también la educación en la prevención de estos muchas veces accidentes domésticos que antes eran como parte casi de la vida y que tenían consecuencias terribles y tienen que ver también con una generación de conciencia para la cual este profesional que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Medicina ha sido clave en nuestro país.
Además del desarrollo del conocimiento en el área. También muy importante y muy atingente además con esta sección de una ciencia.
Exactamente, le damos la bienvenida al doctor Jorge Rojas Segers, como decíamos, distinguido como Premio Nacional de Medicina 2024. ¿Cómo está, doctor? Felicitaciones,
muy
primero
bien,
que todo.
Bien, y muchas gracias. Esta entrevista la agradezco mucho, porque ya cuando ha pasado unos días las cosas se van decantando y uno se va quedando con lo esencial de lo que hay que decir. Ya pasó la emoción, ya pasó esta alegría, los WhatsApp, los correos, ya hemos logrado contestar todo y sentirnos felices. Y lo más lindo es que esta felicidad que yo he sentido junto con mi mujer y mis hijos ahora ha contagiado a mucha gente. Y qué lindo es poder sembrar alegría en el mundo que nos rodea. Increíble la cantidad de personas que nos han felicitado.
Particularmente en una obra como Cuaniquem, me imagino que el factor justamente motivacional es particularmente importante, ¿no?
Mira, la comunicación es parte del ser humano siempre, pero más que nunca ahora necesitamos conectarnos, porque somos muchas personas. Por otra parte, tenemos mensajes que entregar cada uno diferente. Y Cuaniquem tiene mensajes perfectamente claros. Y uno como ser humano también tiene mensajes de su propia vida, de su propia interioridad, de su visión del mundo. Y es muy rico compartirlo. Yo tengo una idea que es muy linda, que es la alteridad. Ustedes dos que están aquí en el set son una persona determinada. Yo soy otro. En la medida que yo te reconozco como un otro, yo pongo a tu disposición lo que yo soy. Tú pones a mi disposición lo que tú eres y compartimos bienes espirituales, conceptos, ideas, desafíos. Desde esa realidad hacemos comunidad. Por ese motivo, no hay confrontación, hay diálogo. Porque somos y nos aceptamos y nos queremos como somos, pero sabiendo que yo soy uno de tal manera y tú de tal otra manera. Y esa es la ciencia de Cuaniquem, la alteridad y la comunicación, el diálogo, entendiendo con respeto quién es el otro y construyendo juntos.
Cuando usted creó esta fundación, el 79, ya hace harto tiempo, ¿cuál podría decir que era en ese minuto un poco el estado de situación y el diagnóstico que se hizo justamente para descubrir la necesidad de una fundación como Cuaniquem? Y también en términos de lo que significaba la realidad de los niños de los niños quemados y el conocimiento médico, científico que se tenía al respecto.
Bueno, yo me recibí de médico el año 74. Y después de hacer toda mi capacitación y mis formaciones, me asignaron a la unidad de plástico y quemado en el Hospital Roberto del Río, de tal forma que ese era mi trabajo. ¿Qué veía yo? Llegaban muchos pacientes y muy vulnerables, de muy bajos recursos, más que la media de los pacientes que se hospitalizaban. Los que iban a otras patologías no tenían esta situación tan frágil. Entonces eran muchos y de muy bajos recursos. Entonces, el tema es que uno decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para que estas personas que tienen un futuro bastante cerrado puedan tener un mejor futuro? Yo creo que esa es la base de todo. Hay muchas anécdotas, ya las hemos comentado durante esta semana, pero servir a aquellas personas que no pueden solo. Entonces, si me pongo en tus zapatos, entiendo lo que te pasa y me involucro. Una cosa es solidaridad. Nos soldamos, tenemos el mismo piso, es decir, siento, estoy contigo, pero eso no es suficiente. Lo otro es cómo yo te ayudo efectivamente con actos concretos. Y cuando alguien viene a hacer una respuesta concreta a necesidades concretas de grupos muy desfavorecidos y que eran muchísimos, y justamente eso ha sido el foco, nunca lo hemos cambiado. Y eso es muy hermoso porque tenemos la alegría de ver cómo esas personas van arrancando, van despegando, van formándose, y tú le vas entregando lo que tú tienes y ellos te dan lo que ellos son, y eso te enriquece a ti.
Ahora, es distinto, o es una cosa, ¿cierto?, como profesional, como doctor, encontrarse con una realidad que lo sensibiliza, que lo hace, digamos, tomar conciencia de un problema grave, como el que a usted le tocaba ver en el Hospital Roberto del Río con los niños quemados. Pero es un paso extra, bastante grande, el generar una institucionalidad, generar una fundación. ¿Cómo se dio ese paso?
Mira,
para usted?
Cuando nos dimos cuenta que lo que había que hacer iba más allá de lo que el Ministerio de Salud y la economía del país lo permitía, dijimos, hay que hacerlo afuera. Y llegamos a un acuerdo con el director del hospital que nos apoyó a hacerlo. Por tanto, había que crear una institucionalidad. Tuvimos la suerte de tener los apoyos suficientes, entender la cosa jurídica, y creamos la Corporación de Ayuda de Niños Quemados. Aquí hay dos tipos de entidades non-profit. Una son las corporaciones sin fines de lucro y las fundaciones. La corporación nace de personas que se corporan, se unen para hacer un bien, y no de un fondo. Fundación viene de fundar, de crear un fondo, no de fundar, como Fundación de Santiago. Entonces, nosotros después creamos la Fundación Cuanique, cuando ya necesitamos aumentar nuestra capacidad de recursos para hacer el bien. Pero la corporación nació de personas concretas que pagamos cuotas hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy pago una cuota mensual para mantener a Cuanique, que es simbólica, porque ya no pasa nada si no la pago, pero la tengo que pagar, porque es mi compromiso. Y todos los que somos fundadores tenemos que pagar esa cuota, y los que eligen al directorio tienen que pagar esa cuota, si no, no entran a la asamblea de socios. Entonces, ¿qué es? Es muy bonito, es unirse para una causa. Y esto fuimos aprendiendo paso a paso. Y de las cosas que ustedes me han dicho, hay algo que me resuena mucho y yo quisiera profundizar un poquito, que es la prevención. Porque es un tema. Tal vez lo más impresionante es ver la cirugía del niño, cómo se recupera, todo lo que tú quieras. Pero cómo vamos descubriendo cómo se da la situación de una quemadura, cuáles son los agentes, los mecanismos, y cómo logramos nosotros encontrar esa causa y revertirlo y entregarlo a la comunidad. Estábamos hablando aquí antes de partir la importancia de la comunicación. Y justamente nos enfrentamos con nosotros que tenemos dos públicos muy distintos. Los menores de 12 años y los mayores de 12 años. Estrategias distintas. Y estudiamos la epidemiología. Esto es una palabra un poco difícil, pero en el fondo es cómo se produce el fenómeno de las lesiones de quemadura por separado unos y otros. También separados los migrantes. Los estudiamos también por regiones. Por tanto, nosotros podemos entender qué está pasando en la macrozona sur, en la macrozona centro, en la macrozona austral o en la macrozona central. Y tenemos campañas que se pueden ir modulando de acuerdo al usuario, que en el fondo es el niño que no se ha quemado y que queremos que no se queme. Y esto, muy pocas veces he tenido la oportunidad, y este es un programa estrella, porque es un programa serio, de diálogo, no son 3 minutos y la noticia flash de la emoción. Podemos conversar un poquito, así que creo, eso podría ser un tema lindo que pudiéramos trabajar, si a ustedes les parece.
No, por supuesto, sí. Vamos a profundizar en eso. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Jorge Rojas Ejers, flamante Premio Nacional de Medicina del año 2024. Muy importante el tema de la prevención, es fundamental, pero también le quería preguntar un poco sobre la evolución de la medicina en estos años, porque estamos hablando de otro mundo.
De otro mundo.
Claro.
Bueno, hemos cambiado enormemente las técnicas, y la gracia de Cuaniquem, tú lo decías al comienzo, es que nosotros primero creamos una ficha médica electrónica, la primera en el mundo, para registrar los datos del paciente con quemadura. Cualquier clínica privada, incluso en Estados Unidos, los las clínicas, las fichas médicas electrónicas no tienen los campos suficientes para lo que nosotros tenemos que registrar. Son otras cosas. Y esa la creamos. Y eso ya está funcionando desde mucho tiempo. Por tanto, tenemos datos, un tesoro de datos. Esos datos nos permiten hacer pasar de la información al conocimiento a través de la investigación. Y tenemos mucho músculo en investigación científica para entender y llegar a saber exactamente cómo es el fenómeno. Y ese conocimiento tiene tres salidas. Uno, mejorar mi modelo de atención. Por tanto, Conequén siempre actualizado permanentemente. Segundo, para la capacitación de profesionales de pregrado, de posgrado, en Chile y en el extranjero. Y segundo, y tercero, lo que estábamos hablando, para la prevención. ¿Cómo sé yo cómo se está acabando ahora una niñita de 14 años que vive en la macrozona central? Bueno, yo lo sé. Porque tengo muchos datos, Conequén atiende casi 8.000 pacientes al año, esta ficha médica electrónica está en los cuatro centros, Santiago, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt, estamos unidos por fibra óptica, con todo esto concentrado en una sola realidad, así que sabemos, tenemos, por así decirlo, el dedo en la arteria, sabemos cuál es el pulso. Entonces vemos que va pasando algo, que hay cosas emergentes, inmediatamente reaccionamos y hacemos actividades emergentes para esa causa emergente. Es una prevención que está focalizada al beneficiario para evitar que esa persona que no se ha quemado no se queme, porque están ocurriendo esos eventos en sus pares, de su misma edad, en su misma región, en su misma condición.
Doctor, ¿cómo era empezar a comunicar esto? Empezar a comunicar no solamente la obra, sino que los peligros, poner el tema, de hecho, poner el tema de su hijo o hija se puede quemar en la casa si no tiene tales precauciones. Desde ahí, ¿cómo era la conversación en el sentido a nivel de medios de comunicación? Porque ahora estamos un poquito más habituados, estamos obviamente, como decíamos, gracias a la obra de Coaniquem, más concientizados socialmente. En paralelo, como tal como la Teletón nos ha hecho más ser más conscientes respecto de las dificultades de los niños discapacitados, ¿no? ¿Cómo era empezar a abrir camino en esa comunicación?
Y respondiendo también la pregunta tuya, la primera pregunta, hay que entender que en un comienzo nuestros medios para sacar un paciente adelante eran con determinados medicamentos, con determinadas técnicas quirúrgicas. Todo eso se ha superado en varias etapas y en varias generaciones. Por tanto, lo que hacíamos hace 5 años en Coaniquem no tiene que ver con lo que hacemos ahora. A ese nivel, curación avanzada de heridas, nuevas técnicas quirúrgicas, tenemos el primer láser en América Latina de CO2 fraccionado, con un tratamiento, un resultado impresionante. El primer niño fue un paciente de Guatemala, que llegó a nosotros, tenemos un programa internacional muy musculoso, y ese fue el primer niño que recibió esto y está fascinado. El hecho que lo hemos hecho ya, tenemos más de 200 procedimientos hechos el año pasado, con un resultado impresionante, algo que no existía. No vamos a hablar del detalle de esa técnica, pero hay mucho avance tecnológico. Pero en cuanto a la comunicación, ¿qué hicimos primero? Formación de monitores de prevención de quemadura. Viajábamos a todas las regiones del país, tenemos 24 oficinas regionales, cada jefe de oficina organizaba, arrendaba un local, se conseguía un local, generalmente lo conseguíamos, íbamos con un formato, teníamos 3 días las personas trabajando, le entregábamos material y usted replique esto. Esa fue la primera etapa, todo presencial. Rara vez lográbamos que nos pasaran en televisión un spot de televisión, que también lo teníamos y de buena calidad. Después de eso vino otra etapa, cuando empezamos a tener acceso a las redes sociales. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales? Y ahí viene el despegue de Coaniquem. Y viene la pandemia. Cuando quedamos confinados y no podemos salir de la casa, fue el momento de mayor productividad en prevención. Yo dije a cada uno, llévese su computadora a su casa, vamos a trabajar mediante el Meet, todo el mundo aprendió a conectarse. Si tiene una silla mala, le voy a mandar una buena silla, a ese nivel, para que trabaje cómodo. Si su computador no le da el ancho, le mando uno nuevo. O sea, pero creamos las condiciones para que personas estuvieran felices en su casa y empezamos a trabajar intensamente, con un ciclo semanal. Semanalmente veíamos cuál es la necesidad y pasábamos del diseño de la idea, del concepto, a nuestra diseñadora gráfica, después nuestra diseñadora audiovisual, todo esto en tiempo real. Después teníamos el visto bueno y una vez que se aprobaba, salía una vez a la semana, esto con una inversión mínima de 50.000 pesos para promoverlo, esto en las redes sociales. Fuimos viendo por grupo etario, cada semana analizábamos el efecto de la campaña. Que es una cosa muy bonita, ver todas las mediciones, la métrica, el número de reproducciones, el número, o sea, todo eso se fue trabajando científicamente y aprendimos una nueva modalidad. Hasta que decidimos extender esto a nivel internacional. Nos empezaron a pedir los colegas de otros países. Incluso nos decían, necesito una salida, pero que tenga este otro agente causal que no tienen ustedes, pero que tenemos nosotros. Eso pasó en Lima, eso pasó en Guatemala, en distintos países nos decían, queremos que nos ayuden a tener esto, y nuestro programa se convirtió en un programa internacional de prevención de quemaduras, pero así de customizado, se dice ahora, es decir, de hecho, a la medida del usuario. Pero yo quisiera, si nos permiten, detenerme en un tema que he hablado muy poco, que es el gato Santi. Existe, si ustedes van a internet y escriben clubsanti.cl, van a llegar a un sitio web nuevo de Coaneque, dirigido a los menores de 12 años y a la familia, en el cual ustedes pueden tener todo lo necesario para que un niño tenga los elementos de prevención, descargables para pintar, videos de prevención que los produjimos todos durante la pandemia, y eso se ha ido enriqueciendo cada vez más. Tenemos que ya tenemos un programa formal con una persona encargada específicamente de hacer esto. Estamos haciendo una producción para poner en Netflix el día de mañana, en streaming, del gato Santi, y llegar a meterlo como el Paw Patrol, así que los niños vean esto porque es entretenido. 60% entretenimiento, 20% prevención y otro 20% de alguna otra cosa que nosotros definamos. Pero que la prevención entre como por gota y que el niño vaya aprendiendo sus realidades y de su autocuidado. Con el apoyo de sus padres, siempre visto con sus padres y su familia. Esto lo quería contar porque no he tenido oportunidad de contar mucho eso. Es impresionante lo que significa que realmente ir captando la atención de los niños. La primera experiencia en pandemia, dijimos, hagamos un concurso. Usted dibuje este mensaje y nos manda los dibujos por macrozona. Y los vamos a seleccionar, y la salida siguiente va a ser esos dibujos seleccionados con una explicación de una enfermera de Coaniquem diciendo, este es el mensaje. Y teníamos, entendimos que los niños veían ese mensaje y lo dibujaban a su pinta. Es decir, el mensaje, primero lo vieron, segundo lo dibujaron, tercero lo subieron a la plataforma y finalmente tenían un reconocimiento, y eso está actualmente en la nube. De forma que es una forma interactiva de prevención. Esto ganó premio en el Congreso Mundial de Quemadura por esta innovación de tener un conocimiento, una retroalimentación de la actividad de prevención. Así que Santi, Club Santi, es muy importante. Si van al sitio coaniquem.cl, también inmediatamente van a ver, tiene un logo distinto, una lógica distinta, y está pensado y construido con mucho esfuerzo una plataforma especialmente para los menores de 12 años, donde yo me estoy centrando en este momento en la conversa. Y entretenido, porque estas cosas son las que uno puede entregar con más tiempo cuando ha pasado ya una semana el premio.
Sin duda. Doctor, en ese mismo sentido, yo me imagino que además ustedes tienen mediciones de alguna manera de los resultados de las campañas y de toda la labor que han realizado durante estas décadas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ¿cuál podría decir usted que es el avance? Sí. ¿En qué estado de situación estamos hoy día como país?
Dos ejemplos que son importantes. Cuando partimos con Coaniquem, yo dije, tengo que tener cifras, no hay cifras. Y fui personalmente a averiguar en los servicios de urgencia los registros de personas con quemaduras que habían llegado. Y era imposible. No había cómo tenerlo. Dije, no es el camino. Nos acercamos a la Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública. Dijimos, ¿cómo nos pueden ayudar? Justo estamos haciendo una encuesta poblacional para conocer ciertas cosas y podemos poner preguntas de quemadura.
Ya.
Y eso fue hace 25 años atrás. Y logramos tener una cifra. 162.000 niños con quemadura al año en Chile. Nadie pensó que fuera de esa envergadura. Y ahí Coaniquem empezó a ir para arriba, porque estábamos hablando de una cuestión en serio, claro. No que una cosa anecdótica. Y como un niño que se quema no necesariamente va a consultar, tú no puedes hacerlo más que no sea por una encuesta poblacional, porque si el niño no consulta, claro, sí lo sabes tú cuando haces la medición, de acuerdo a las estadísticas, que no voy a entrar en el detalle técnico cómo se hace. Bueno, eso decidimos repetirlo 20 años después. Y la cifra fue 80.000. Bajamos menos de la mitad. Claro. Esa es la primera cosa. Es un logro específico.
Y con un aumento poblacional importante también, claro, durante ese periodo.
Entonces, estamos hablando de una cosa interesante. La segunda cosa fue los fuegos artificiales, que eso se ha hablado bastante en estos días, pero yo quiero sentirlo porque es muy importante. Cuando nosotros empezamos a registrar, todavía sin la ficha médica electrónica, sino que registro en papel, las causas de quemadura, también revisábamos esos registros, vimos que se empezaban a llegar muchos quemados por fuegos artificiales. Y sobre todo se centraban en torno a la Navidad y el Año Nuevo.
Claro.
Dijimos, esto no puede ser. Y dijimos, hagamos una vigilancia epidemiológica, voluntaria. Y esto se convirtió en un monstruo, porque todos los servicios de urgencia, públicos y privados, a lo largo de todo el país nos reportan durante un mes, del 6 de diciembre al 6 de enero, si llegó alguien quemado y llena un formulario que Conecker no ha cambiado nunca.
Y que un trabajo que también fue súper importante en finalmente que llegáramos a la prohibición.
Bueno, ¿por qué motivo? ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Teniendo esto, nosotros teníamos un dato y empezamos a hacer bulla hasta que, desgraciadamente, fallecieron dos niños. Convencimos al Ejecutivo, al legislador, y se promulgó la ley 19.680 en Conequén el año 2000, el 2 de agosto. Fue el presidente Lago a promulgarlo, recién iniciando su mandato. De allí bajamos en un 85% los casos de quemadura. Un 85%. Y eso se ha mantenido desde el año 2000 hasta el año 2024. Cuando llevamos ya casi 20 años, hablé con mi socio estratégico de la Cancillería de Chile. Le dije, ¿por qué no exportamos esto? Como una exportación no tradicional. Pero es que eso es muy difícil. Es como llevar una ley modelo. Sí, le dije yo. Y me invitaron. Me invitaron a la Organización de Estados Americanos, al Consejo Permanente, y fui a Washington. Presenté el tema y lo aprobaron ahí, los 32 estados partes.
Impresionante.
Y dijeron, mandatamos a la Asamblea General que tome carta de esto. Finalmente ellos dijeron, hay que redactar una ley, y Conequén fue uno de los asesores hasta que finalmente en noviembre del 22 se aprueba por unanimidad de todos los países esta ley que se llama Soft Law, que es un sistema que te propone y políticamente te compromete a hacerlo, pero cada parlamento tiene que cambiar en su país. Pero tiene el compromiso político. Y ahora estamos en qué cosa, yendo país por país definiendo a quiénes vamos a avanzar para que avancen en esta ley y lleguen a mejorar su condición, acercándose a este ideal que hemos propuesto en junto con los expertos de la Organización de Estados Americanos, que en el fondo es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces esto nos hace que Conequén tiene una incidencia pública, no solo en Chile, de ser capaz de tener ley y cambiar conducta, sino que también a nivel hemisférico, de ser capaces de también incidir en políticas públicas. Y eso es muy lindo. Sin políticas públicas no hay datos. Los datos requieren para una política pública. Sin políticas públicas no hay recursos. Por tanto, si queremos financiamiento, hay que tener datos. Ese es el mensaje.
Es el mensaje del doctor Jorge Rojas Segers. Él es presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, CONIQUEM, y, como decíamos, flamante Premio Nacional de Medicina del año 2024. Le queremos agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, doctor.
Yo mucho feliz, éxito. Les agradezco mucho, los felicito. Este es un programa súper importante. La gente que la ve, gente que crea opinión, sé que usted, aquí el impacto que tenemos es enorme de conversar este ratito corto, pero con mucha pasión, con mucho convencimiento y con mucha alegría.
Sin duda, muchísimas gracias por visitarnos, doctor.
Pancho, hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Bueno, ya es hora de despedirnos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén, y Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.